Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y voy a pedirles el favor de estar de pie un momentico mientras leemos la palabra de Dios. Me alegro de ver a los hermanos nuevos. Les amo, les saludo. Les voy a llevar en mi corazón y en mis oraciones para que sigan adelante. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 29:3. Vamos a leer de manera antifonal, despacio, vocalizando bien. La palabra del Señor dice: Ezequías restablece el culto del templo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Sigan. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia.
Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y le apartaron sus rostros de la verdad de Jehová y le volvieron las espaldas.
Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel.
Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto.
Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de vosotros el ardor de su ira.
Leamos todos el 11, todos. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano precioso. Gloria al Señor, póngase cómodo. En la historia de Israel encontramos nosotros, amados hermanos, como un paralelismo de lo que puede también estar pasando en los días actuales. La Biblia nos narra que cuando Ezequías tomó el trono allá en Jerusalén, en Israel, el país, o sea Israel, estaba pasando por uno de los periodos más oscuros de su vida nacional, de su vida como nación. Ellos tuvieron muchos periodos difíciles. Pero este que acabamos de leer nosotros es uno de esos periodos más difícil y oscuro por el que estaba pasando la nación de Israel. Si miramos un poquito atrás, en el capítulo 27 de ese mismo libro, mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 27 de Segunda de Crónicas dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero entonces dice ahí, pero el pueblo continuaba ¿qué? Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y miramos en el capítulo 28, ya en el reinado de Acaz, capítulo 28, verso 23 dice: Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Asiria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso recogió acá, se escuche bien, además de eso recogió acá los utensilios de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todas sus caminos primeros y postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes. Entonces vemos ahí, hermanos, que hubo un rey antes de Ezequías que hizo estragos, rompió todo lo que había en el santuario, cerró las puertas del templo, se dedicó por toda la nación a poner altares para que el pueblo fuera y adorara a otros dioses, llevó a la nación a la idolatría, llevó a la nación al paganismo, llevó a la nación a un estado, hermano, indecible, lo que leímos en el capítulo 29, que el pueblo estaba cautivo, que el pueblo estaba llorando, que el pueblo tenía una situación terrible. Y ahora, hermanos, en el día de ayer, escúcheme esto, en el día de ayer, ayer sábado, yo asistí a una reunión de pastores de la Iglesia de Dios Mission Board en Vega Baja. Había más de 350 pastores de toda la isla, porque ayer era la elección del nuevo supervisor de ese concilio. Entonces vino una hermana de Nueva York con un mensaje expreso, exclusivo para esta isla. Yo no sabía, los hermanos que estaban ahí tampoco la conocían. Vino, llegó creo que miércoles o jueves llegó, y se va ya mañana lunes, se regresa. Vino con un mensaje específico de parte de Dios. Y el mensaje que ella traía para todo el cuerpo pastoral que estábamos ayer ahí congregados era que teníamos que tomar la decisión de limpiarnos, de consagrarnos, de verdad entregarle a Él nuestro corazón, nuestra vida, porque dijo ella, hay muchos pastores, es triste decirlo, hermano, muchos pastores que no están andando como Dios manda, como Dios ordena, que están haciendo de la palabra negociaciones, cosas, bueno, una cosa tremenda. Y dijo ella, hace 4 o 5 meses atrás, Dios le habló a una compañera de ella para que fuera a Haití y reuniera a los pastores de Haití y les dijera que Dios quería que el pueblo de Haití ayunara 3 días en silicio, ayuno, en rompimiento del corazón, 3 días de ayuno seguidos. Y la hermana fue a Haití, convocó al pastorado y llegaron unos poquitos. Y le dijeron, no, hermana, pues eso de terremoto siempre ha habido, la sida, el hambre, pues aquí siempre hemos estado así. Esto no, dijo, no, es que Dios me mandó que si ayunan 3 días y oran 3 días en arrepentimiento, en humillación, Dios va a tener misericordia de ustedes. Pero la tomaron que estaba mal, no quisieron oír. Y a los 3 meses vino el terremoto de Haití, nos decía la hermana ayer. Entonces ella vino con un mensaje para la isla, acá para Puerto Rico. Que Dios espera que el pueblo se humille, que Dios espera que el pueblo se convierta, que Dios anhela que de verdad andemos en santidad, en limpieza, en integridad del alma, acá, afuera, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en donde estemos, podamos ser luz y sal de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? En donde estemos, decía la hermana. Un mensaje tremendo. Allí estuvimos hasta la 1, hubo un quebrantamiento ahí, lloramos, hermano, por horas, después de oír a esta hermana. Aquí encontramos, hermano, 4 crisis que son muy parecidas a las de ahora, acá en la isla. El pueblo de Israel, allí en los días de Ezequías, estaban pasando por 4 crisis. Crisis terrible. Estaban pasando allá en Israel. Pero ella decía, estamos hoy igual, hoy estamos igual acá y en Colombia y en Estados Unidos, estamos igual. La primera crisis, la crisis de consagración. No hay consagración. ¿Qué es consagración? Dedicación, separación. entrega totalmente a Dios de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestra casa, entrega total en todas las áreas a Dios. Estamos todavía muy materializados, hermanos, y créanme, de todo corazón les digo, el regreso del Señor es inminente. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Hay terremotos, hay situaciones críticas en muchos lugares, ¿ve? Hay señales en los cielos, todo lo que la palabra de Dios dice, todo se está cumpliendo. En los días de Ezequías, allá en Israel, había una crisis de consagración. Nadie estaba dedicado a Dios, consagrado a Dios, separado para Dios, dedicado a Dios, ninguno. Había una crisis profunda espiritual. La segunda crisis, crisis de sacerdotes. No habían sacerdotes. Hermanos, ya no habían sacerdotes allí en los días de Ezequías. ¿Sabe por qué no habían sacerdotes allí en aquel entonces? Primero, porque este rey había cerrado la casa de Dios, había quebrado todos los utensilios, todo, había profanado todo. Y número dos, dicen los historiadores, los que se ahondan más en los comentarios de la Biblia, que el pueblo había dejado de ofrendar y diezmar. Entonces los sacerdotes habían tenido que tomar trabajos seculares y habían salido del santuario, de la casa de Dios, a trabajos seculares, porque pues no podían dejarse morir de hambre. Una situación de sacerdotes terrible. No habían sacerdotes, ni uno, nada, ni levitas, nada. Era un oscurantismo espiritual. Era una cosa de tinieblas que se cernía sobre la nación cuando Ezequías tomó el trono en Israel. La tercera crisis, crisis de liderazgo. Y ahí era cuando la hermana hacía énfasis ayer, que necesitamos hoy líderes fuertes. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Líderes espirituales, fuertes. Hombres sólidos en la palabra, hombres que no vayan a negociar con el mundo, a transigir con el mundo, hombres que prediquen la palabra, hermano, duélale al que le duela. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? El supervisor, el doctor y Delfonso Caraballo, que allá estudiaron mis hijos, y yo pues por la gracia de Dios soy amigo con él, y eso le decía ayer con lágrimas en los ojos al pastorado: hermanos, yo he ido a las iglesias de ustedes y a veces Dios da una palabra un poquito fuerte, y entonces cuando yo me voy, ustedes dicen: ve, ese supervisor vino acá a darnos palo, a darnos palo, a darnos madera, y quedan como disgustaditos. Luego voy a otra iglesia y predico como Dios me guía, algo suave, y entonces ese pastor dice: este se me está volviendo blandengue, se me está volviendo blandengue, se me está volviendo flojo, aquí necesitamos gente que dé madera. Entonces, con llanto, hermano, llorando, aquel hombre dijo: hermanos, es imposible, tenemos que de verdad entrar en lo que Dios quiere, porque si les predico suave, me volví blandengue. Si les predico la palabra como está ahí, entonces es madera, es palo. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos que tener cuidado. Entonces allí había crisis de liderazgo. Ahora necesitamos líderes sólidos, fuertes, que sin miedo cojan esta palabra y la proclamen al pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque aquí está el fundamento de tu salvación, del destino eterno de tu alma, de tu vida, de tu nación. Todo, hermano, lo que envuelve nuestro ser, nuestra vida, todo está en esta palabra. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No podemos quitarle ni añadirle lo que está ahí escrito. Entonces había crisis de liderazgo. Y la cuarta crisis que había en el pueblo en los días de Ezequías era económica. Una crisis económica, hermano, terrible. Dígame una cosa, ¿no es algo parecido a lo que está pasando acá? ¿Sí? Hay un hermano que me hospeda a mí en Vega Baja. Es un señor que tiene, yo le he comentado al pastor, que tiene mucho dinero. Tiene edificios, centros comerciales, dealers. Entonces ahora vine y sí me estaba esperando y esta vez me tenía mejor el cuarto. Mejor, sí, una buena cama, las tendidos nuevos, todo. Y entonces dijo, hermano Bercelio, mire que me tocó cerrar allí, me tocó esto, he tenido que hacer ajustes. Porque aunque él es creyente, yo lo noto un poquito todavía muy apegado acá a seguir haciendo y haciendo dinero. Y pues yo no le digo porque pues me da como pena, ¿no? Pero de todas maneras, él dice que la situación, dice él que tiene dinero, dice que está apretada la cosa, que la piña se puso agria, te está diciendo. Pero es lo mismo que había allí en los días del rey Ezequías, una crisis terrible económica, de hambre, de miseria, de situación. Aquí está, hermano, esas crisis. Puerto Rico está pasando por esas crisis. Ayer uno de los pastores que intervenían allá en la reunión para elegir al supervisor, decía él, yo ni conocía la cifra, yo no la conocía, porque yo llegué el jueves en la noche. Dijo él que el año pasado, 2009, hubieron en esta isla más de 800 asesinatos. Más de 800 asesinatos. No estoy hablando de gente que se murió de un riñón, del corazón o... En fin, no, estoy hablando que les quitaron la vida con una pistola, con un arma blanca. O sea, una isla tan pequeña para 800 asesinatos en el año es fuerte. Créame, hermano, que es una crisis. Pero entonces Ezequías plantea la solución al pueblo. Cuando él sube, el rey sube y ve ese panorama de desolación, de tristeza, el pueblo cautivo, el pueblo en la pobreza, espiritualmente muertos, acabados, Ezequías dice, no, esto tiene que haber algo para cambiar el rumbo, el horizonte, para cambiar la perspectiva de la nación. Aquí hay que hacer algo. Y entonces él dice ahí en el versículo 29, mire hermano, en el capítulo 29, en el primer año de su reinado, en el mes primero, apenas tomó el reino, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Quizás también ahora nos esté hablando de abrir las puertas del corazón, del alma, de las emociones de cada uno de nosotros. E hizo venir ¿a quiénes? A los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿la qué? La inmundicia. Hermanos, tenemos que sacar completamente todo de nuestro corazón. Mire, pastor, yo no sé si ustedes oyeron, pero allá en Colombia hubo un escándalo en una iglesia grande, en una iglesia poderosa, en una iglesia que tiene canales de televisión para toda la nación y estaciones de radio. Y el pastor de esa iglesia es un político que está en la política, pero también es pastor. Y hubo un escándalo que eso está estremeciendo, en este momento está estremeciendo allí al país. ¿Por qué? Porque a veces albergamos aquí cosas secretas, que cuando salen a la luz esas cosas secretas que hay acá, entonces ocasionan terremotos morales. Allá está pasando en Colombia un terremoto moral, no físico de la tierra, sino un terremoto moral que ha alcanzado a todos los concilios, a todas las iglesias, nos ha puesto en el ridículo. ¿Por qué? Porque un hombre que era el asistente del pastor, el número uno después del pastor, cuando el pastor está en Europa, está en Estados Unidos, sale, entonces quedaba uno al frente de la iglesia. Y este hombre, esto es una cosa increíble, hermanos, tenía una relación amorosa con la secretaria del pastor, hacía 2 años, ahí en secreto, ¿ve? Pero la Biblia dice que no hay nada secreto que no haya de salir a la luz. Y tenían una relación malvada, ¿ve? Este hombre con la secretaria del pastor, y él siendo casado, y era el pastor auxiliar del pastor principal. Entonces un buen día la esposa de este hombre, por allá en su casa, le descubrió en el celular unas imágenes que él había, unas imágenes pornográficas que él había grabado con la secretaria del pastor. Y cuando ella vio esas imágenes y vio a la secretaria del pastor, pues se aterrorizó. Y lo llamó y le dijo, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Y entonces él le dijo, cállese. Dijo, ¿cómo que cállese? Yo voy a llamar ya al pastor, salgo para decirle al pastor lo que usted está haciendo. Y él le dijo, cállese porque se va a arrepentir. Hermanos, tuvieron una situación terrible ahí, parece que la logró calmar por ese día, por el segundo día, pero ella seguía resuelta a revelar eso a la iglesia y al pastor. Entre tanto le dio tiempo para que este hombre, mire hermano, hermano pastor, el hombre fue y buscó unos sicarios y les pagaba 30 millones, 15 mil dólares. Y les daba las llaves, tome las llaves de mi casa, las llaves a los asesinos, abran, yo vivo ahí, entren y maten a mi mujer. Y hagan de cuenta que hubo un robo y entonces dejen los muebles todos revolcados, los equipos, todo, todo, que aparente que fue un robo. Y entraron los hombres, la mataron, pero el hombre no le dio a los asesinos sino 5 millones, 2.500 dólares. Entonces, después fueron por los otros 25 millones y el hombre no los tenía ya y entonces dijeron, nos los da ya o vamos a cantar. Y Dios los entregó, hermano. Como el hombre no pudo pagarles, uno de esos se asustó y fue y le dijo a la policía, mire, ese hombre nos contrató para matar a la mujer y nosotros la matamos. Imagínese, hermano, un escándalo de esos. Salió en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, un pastor mandando dar muerte a su mujer. ¿Ustedes me están entendiendo, hermano? La magnitud de no andar en integridad, la magnitud de no andar en limpieza, la magnitud de no sacar lo que hay aquí. Ezequiel le dijo a los sacerdotes, sacad del santuario toda situación, toda obra, todo proceder que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, hermano. Nosotros tenemos que estar limpios, preparados por dentro y por fuera para cuando Cristo venga. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque cuando el Señor venga, van a haber sorpresas. Allí ha estremecido aquello a la iglesia en Colombia, hermano. Por eso Ezequiel les dice aquí, sacad del santuario la inmundicia. Versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, vea usted, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron, ¿qué? Las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, la oración, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Vea usted la situación que estaba pasando este pueblo, hermano. Y a veces nosotros no quemamos incienso o no oramos. Tenemos que sacar tiempo para la oración. Y en esa oración le vamos a confesar al Señor todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores, todo tenemos que sacarlo y ponerlo ahí. Señor, mire esto, si Dios lo conoce, si Dios lo sabe, ¿para qué tratamos nosotros, mire este hombre, ocultando, ocultando? ¿Qué tantas cosas haría para ocultar más de 2 años que llevaban? Y finalmente cuando explotó, explotó una cosa, hermano, increíble. Que un hombre que usa un púlpito, que dirige una iglesia inmensa por canales de radio, televisión, vaya y busque unos asesinos para que maten a la esposa y dejen a sus hijos huérfanos. Esto es el demonio, hermanos, esto es el mismo diablo el que hace una cosa de estas, tan atroz. ¿Ve? Porque cuando no hay integridad, cuando no hay sinceridad, cuando no hay limpieza, cuando no hay consagración a Dios, pues viene esto, aparece eso. Por eso que el Señor nos ayude a que nosotros andemos rectamente de día y de noche. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Rectamente, de día y de noche. Gloria al Señor. El versículo 9 dice, bueno, el 8 dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Vean la situación que estaban pasando. Y el verso 10 es el que nos da, hermano, es el que nos da la respuesta total. Yo quisiera que ustedes me leyeran el 10 en voz alta, toda la iglesia. Todos, el 10. Ahora pues yo he determinado, ahora pues yo he decidido, ahora pues yo he acordado en mi corazón hacer un pacto con Dios para que Dios aparte su ira de sobre esta nación. Hermano, cuando hay un hombre, cuando hay un hogar, cuando hay una iglesia que hace un pacto con Dios, tenga la seguridad, hermano, absoluta de que las cosas van a cambiar. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Con uno que haya pactado con Dios de corazón, que haya decidido de verdad buscar a Dios y ponerse en la brecha como intercesor, intercesora, hermano, el panorama va a cambiar. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Aquí lo encontramos. Ezequías decidió pactar con Dios de que iba a caminar en fidelidad, en integridad, en santidad, que iba a volver su mirada al cielo, porque él sabía que de esta manera vendría la respuesta favorable para toda su nación. Entonces la solución, no endurecer el corazón, le dice Ezequías al pueblo. La solución a esto que estamos viviendo es, número uno, no endurecer el corazón. Número dos, venir al santuario. Vea qué importante es venir a la casa de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios?
Amén.
Qué importantísimo es venir aquí a la casa del Señor, a oír la palabra, a orar, a leer la Biblia. Número tres, venir al Señor. Esa era la solución a lo que estaba pasando Israel. No endurecer el corazón, venir al santuario y servir al Señor. ¿Y cuántos creen, hermanos, de todo corazón, que es la misma solución a lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Es lo mismo. Si Puerto Rico no endurece su corazón y vienen a Dios, vienen al santuario y vienen a buscar al Señor, tengan la seguridad que el panorama va a cambiar. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Ayer cuando aquella hermana daba ese mensaje, mira qué cosa, ella no habla español, ni conoce a nadie en esta isla. De Estados Unidos llamaron al supervisor que la recibiera, y la recibió una hermana de la secretaria de ahí de las oficinas. Ni siquiera a un hotel llegó. Venía solamente para dar ese mensaje a los pastores, porque no conoce a nadie ni nada. Entonces dijo, Dios me habló y me dijo que viniera y le dijera a ustedes, los pastores, que están envueltos todavía en muchas cositas por ahí, que se arreglen con Dios, que se pongan a cuenta con Él, que vivan la palabra, porque de lo contrario, como dice la palabra del Señor, el juicio comienza por casa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, cuando Ezequías hace este llamado, viene la respuesta de Dios. Dios le dice a Ezequías que él también anhela volverse, Dios anhela volverse al pueblo de Dios. Y mire lo que dice, hermano, acá en el capítulo 30, verso 20, ¿qué dice? 30, 20, ¿qué dice? Mira qué cosa. Y oyó Jehová a Ezequías. ¿Y qué? Hermano, con un hombre que pacte con Dios, usted va a pactar por tu casa, usted va a pactar por la vida de esta iglesia, usted va a pactar por Puerto Rico, como quiera, por Aguadilla. Hermano, tenga la certeza que el Dios de los cielos va a oír tu oración, tu clamor, va a llegar a los oídos de mi Padre Celestial, y Dios va a sanar al pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dios traerá la respuesta. Sanidad para el pueblo. Sanidad en todas las áreas, en todas las perspectivas. Dios le dio un solo corazón. Mire lo que dice en el capítulo 30, verso 27. Yo quiero que toda la iglesia lo lea, 30:27. Dios le dio un solo corazón. Leando. Ay, qué cosa linda, hermanos. Qué precioso. El saber usted que como sacerdote, que es usted de Dios, porque usted es sacerdote de Dios. Todos. Somos un conglomerado de sacerdotes de Dios. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Qué estimulante saber que nuestra oración no va a quedar acá, sino que nuestra oración va a traspasar barreras, dificultades, y nuestra oración va a subir como el incienso, como el aroma, el perfume, y nuestro Dios va a oír nuestra oración. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted tiene que ser un sacerdote intercesor por su casa, por su ciudad, por su país. Sí, hermano, tenemos que interceder intensamente. Tenemos que orar, tenemos que ejercer ese ministerio de sacerdotes. Mire, ahí dice que ellos le dio Dios un solo corazón. Y estaban ahí orando todos, y su oración fue oída en su santuario en el cielo. Dios le dio un solo sentir. Estaban unánimes todos. Dios le dio espíritu de limpieza. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Mire lo que dice el capítulo 29, por favor, un hermanito que me lea el verso 18. Mira usted, Dios le dio espíritu de limpieza. Cuando hay limpieza en la casa de Dios, que también la casa de Dios es esta, el corazón, la vida, el alma, las emociones, los pensamientos, todo lo que envuelve al ser humano, somos la casa de Dios. Cuando esta casa está limpia, entonces Dios va a comenzar a obrar de una manera sobrenatural a través de nosotros, porque su Espíritu está acá. El Espíritu Santo de Dios no puede habitar en un corazón que esté sucio, que esté manchado, que esté haciendo por ahí porquerías. No, no puede, porque no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre Satanás y el Señor Jesucristo. O somos santos o no lo somos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Aquí tenemos que buscar la santidad, la perfección. Ir caminando cada día y diciéndole: Señor, gracias porque me ayudaste a vencer esto, pero ahora hay esto. Y ahí vamos cada día escalando, y cada día tenemos que ser más semejantes a Él. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Así lo dice, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí Dios les dio espíritu de limpieza. Los sacerdotes y levitas se limpiaron ellos y limpiaron también la casa del Señor. Entonces, Dios le dio abundancia. Mire, hermanito, para la abundancia. Vamos a ir ahora al capítulo 31. Capítulo 31, voy a pedirles el favor que me lean el verso 1. Léanlo.
Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno
ahora lean el verso 4, lean el 4.
Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová.
Sigan, sigan.
Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo la abundancia a los diezmos de todas las cosas.
Sigan, hermano, sigan.
También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en el mundo.
Sigan el 7, sigan.
En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo.
Sigan.
Cuando el Mesías y los príncipes vinieron y vieron los montones, le dijeron a Jehová y a su pueblo de Israel.
Sigan.
Y preguntó el Mesías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones.
Sigan.
Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y hemos saciado, y nos ha honrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado en abundancia de provisión.
¿Cuánto le da la gloria a Dios? Entonces ahí está la solución a lo económico. Si nosotros no entendemos, hermanos, que lo de Dios está en primer lugar, ¿cuántos alaban a Dios? No podemos entonces esperar que Dios nos bendiga en lo económico. Y es necesario también lo económico, ¿verdad? Es necesario, lo económico es necesario para muchas cosas. Para el vestir, para educar a los hijos, para echarle gasolina al carro. ¿Por qué no ir a un restaurante, comerse un mofonguito con mariscos y eso, no? ¿Cierto, hermano? Sí, es necesario, lo económico. Y Dios dice en su palabra que Él, Dios, es el dueño del oro y de la plata. Y el anhelo de Dios y la voluntad de Dios es que su pueblo esté bendecido. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y Dios quiere y tiene los medios para bendecirnos. Es la voluntad del Señor, bendecirnos. Pero nosotros tenemos que dar primero lo que Él ha establecido. Mire, ahí dice la palabra que el rey les mandó que dieran, que el pueblo diera el diezmo y la ofrenda y las primicias. Y dice que el pueblo entendió y comenzaron a traer y a traer, y fue tanta la abundancia, la superabundancia, que el rey quedó abismado. Dijo: ¿pero qué es esta abundancia? ¿Qué es estos montones? No, dice que el sacerdote le dijo: no, desde que el pueblo comenzó a ofrendar, a diezmar, a dar lo que es de Dios a Dios, hemos comido, nos hemos saciado y ha sobrado toda esta abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dios quiere abundancia para su pueblo, hermano, así es. Dios nunca falla, Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Mire, ahora nosotros que salíamos, me tocaba comprar dos pasajes, el mío y el de mi esposa, hasta Miami. Entonces, ustedes saben, las esposas, ustedes, las damas saben, que cuando van a salir quieren sus cositas, ¿verdad? Y entonces mi esposa dijo: ay, mijito, que la cremita para esto, que la otra cosita, que alguna ropita íntima, sus cositas. Yo dije: ay, mamitica, oremos, porque esto sí, si compro los pasajes, pues no va a ser fácil para lo otro. Entonces dijo: no, vamos a orar y Dios es bueno. El día, había salido yo a hacer una diligencia, y cuando llegué un buen día, me dijo mi esposa, dijo: hay una buena noticia. Le dije: sí, ¿qué? Dijo: lo llamó un pastor que hace mucho tiempo no me llamaba, no nos veíamos. Él es un pastor que preside un concilio pequeño, no tan grande. Tiene unas 15 iglesias en algunos pueblos y ciudades. Y entonces hacía la convención el viernes 27, de viernes, los últimos tres días de febrero, que terminaban 28 domingo, sábado 27, viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Esos tres días de convención. Y yo me venía el 3 de marzo. Entonces me dijo mi esposa, lo llamó, que estaba orando, ese pastor, y que Dios le puso, y le puso, y le puso, y le metió mi nombre en la mente y en el corazón, que me llamara como recurso para predicarle a esos pastores esos 3 días. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces yo fui, lo llamé. Dijo, sí, hermano, qué bueno, mire, que no, le dije, no, es que yo me voy el 3 ya. Dijo, ay, Dios mío, qué bendición, entonces venga y nos predica. Y fui y le prediqué, hermano, y Dios dio mucho más de lo que Leito necesitaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios le suplió a mi esposa, le dije, mire, ahí está, ¿ve? Y inclusive le quedaron unos chavitos, por si ella le provoca algo por el admin box, donde está, se provoque de algo, pues no a toda hora decirle al hijo mío, deme esto y deme lo otro, sino llevó su chavito, llevó como 100 pesitos de acá para allá, para cualquier cosita. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y porque Dios aún en esas pequeñas cositas nos complace. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Dios es bueno. Entonces mire ahí. Entonces terminamos que Dios, mire, el último punto. Dios oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Vamos a mirar el verso 20 del capítulo 31. Capítulo 31, verso 20, ¿qué dice? Y 21. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo le parece que el secreto está en que usted y yo decidamos buscar al Señor? Que lo hagamos de todo nuestro corazón y Él se encargará de prosperar nuestra vida en todas las áreas. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Él lo hizo y Dios lo prosperó. Entonces, hermanos preciosos, Puerto Rico está pasando por una crisis, por una situación. Hay mucha gente, el hermano Olmeda, que usted ha hablado por ahí por teléfono con él, me decía que hay mucha gente en un estado, como le dijera, de crisis, porque los están despidiendo, algo así. Yo acabé de llegar, no estoy muy informado. Hasta ayer me llevaron un televisor a la casa para oír por ahí las noticias. Entonces, pero Olmeda me decía almorzando, me invitó a almorzar el viernes, me decía que hay mucha gente, unos vecinos conocidos de él, que están pasando una crisis, porque debían, habían cogido de pronto un carro, habían cogido cualquier cosa, crédito, y ahora entonces, que han quedado sin empleo, y eso les ha traído un estado de nervios, de situación. Pero hermanos, si esa gente se vuelve a Dios, miran al cielo, levantan su corazón a Dios, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Va a venir empleo para ellos, o van a poner un negocio, o Dios va a abrir puertas, porque Él es el que las abre, Él es el que bendice, Él es el que da. Amén, hermanos. Pero todo depende de que el hombre y la mujer decidan hacer pacto con Dios. Este hombre, yo vuelvo a leer y ahí termino. Vuelvo a leer el verso 10 del capítulo 29. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y el versículo 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hermano, míreme acá. Así como Dios levantó a Esther para un momento crucial en la vida de Israel, así como Dios levantó a este hombre, Ezequías, para un momento decisivo en la vida y supervivencia de esa nación, de Israel. Así como Dios ha levantado en la antigüedad a otros, hermanos, hoy nos ha tocado a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 11 lo dice: hijos míos, no os engañéis, porque para esta hora y para este momento, y para este momento preciso, somos ustedes y yo los que tenemos la respuesta. ¿Cuántos alaban a Dios? La respuesta no está en Fortuño. Fortuño se llama, ¿no? Porque yo estaba muy asociado ahora con el Aníbal. Aníbal. ¿Ah? Ni este tampoco. No está la respuesta. La respuesta está en Papito Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y sabe una cosa, es mucha la bendición que Dios nos da de que usted y yo somos parte de la solución. Somos parte de la solución, ¿no? ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Porque nosotros somos los que vamos a pactar con Dios, a orar, a vivir en obediencia, en integridad, en fidelidad. Y va a venir la puerta, va a abrir Dios las puertas, va a venir la luz, se van a ir las tinieblas, se va a ir la depresión económica. Dios va a sanar a este pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dios va a sanar a esta nación. Pero es a través de ustedes que viene la sanidad y la restauración a cada hogar y a cada familia de este precioso Puerto Rico. Amén, hermanos. Así que yo los invito, hermanos, para que en su casa, en esta semana, como puedan, usted prométame hoy, con la ayuda de Dios, que se va a leer el capítulo 29, el 30 y el 31 de ese libro de Crónicas. Y se va a gozar de una manera tan grande. Va a ver usted cómo vino el avivamiento, vino el despertar, vino el avance, vino la prosperidad en todas las áreas. Los cautivos regresaron. Nuevamente floreció la esperanza porque un hombre decidió pactar con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Les amo mucho. Si Dios permite, vamos a estar por acá el primero y el dos del mes de abril, ya en 3 semanas, ¿no? 3 semanas, 2 semanas, sí. Así que invite a personas. Vamos a estar hablando algunos temas bien interesantes que son de relativos a la Semana Santa, no las 7 palabras que las dimos el año pasado, pero otros temas preciosos de Semana Santa. Así que, hermano, motívese, venga con su familia, con sus vecinos, que este lugar esté lleno. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Levanta tu mano. Eso es, gloria a Dios, eso así. Y yo quiero invitarlo a que ahí, con su corazón en Dios, su mente en el Señor, le eche una miradita alrededor de la isla. Ahí, mentalmente, pásese ya por Ponce, por allí por Guaynabo, por San Juan, todas aquellas áreas, hermano, donde imperan tantas cosas. Y oiga ahí en tu interior, en allá en tu interior, ahí escuche el lamento de muchas personas que lloran, que están atribuladas, que están abatidos, porque han pasado cosas difíciles en sus vidas, en sus matrimonios, en los hijos, tantas situaciones. Y entonces ahora usted, habiendo oído ese clamor del pueblo de Puerto Rico, usted está sintiendo ahí lo que ellos sienten, ese dolor, esa situación, usted pacte con Dios, diga: Señor, seré fiel, seré íntegro, caminaré contigo en obediencia, viviré para ti, Señor, proclamaré esta palabra sin miedo, sin temor, abriré mis labios y anunciaré al mundo que solamente en Dios está la respuesta. ¿Cuántos alaban a Dios? Pacte con Dios ahí, hermano. Algo sencillo. Pacte con Dios. Diga: Señor, por favor, ayúdame. Yo decido hoy que voy a cambiar mi hogar, mi casa, mi familia, mi entorno. Con tu ayuda, el panorama no será oscuro. El panorama no será de muerte. El panorama no será de depresión económica. Porque yo hoy pacto contigo para interceder y orar, y que las cosas van a cambiar. Levanta ahí tu mano, levántala, levántala, porque estamos ahora pactando. Padre Celestial, yo te doy la gloria, la honra y la adoración en esta mañana. Por favor, Dios mío, ayúdame a mí, Señor, para explicar tu palabra, para darla con fidelidad, amén, con integridad.
Amén.
Dios mío, entendiendo que esta palabra tendrá efectos aún para la eternidad,
amén,
de aquellos que la oyen. Por favor, Dios mío, ayúdame, dame fuerzas para seguir orando, para seguir preparándome en la enseñanza de tu palabra fiel, de tu palabra preciosa. Oh Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Levanta tu mano y adora a Dios, hermano, adórale. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo pacto contigo. Y entonces las cosas van a cambiar, el panorama va a cambiar. Ya no estaré en la oscuridad, saldré a la luz. Oh, gracias, Señor. Ya no tendré más esa depresión económica, porque Él ha prometido que el dueño del oro y de la plata, de las empresas, del mundo. Oh, gracias, mi Señor, gracias. Bendice a tu siervo, a su familia, a los líderes de esta iglesia. Bendice a mis hermanas y hermanos preciosos, a la juventud, a los niños. Oh, mi Dios, colocamos muros en derredor de cada hogar, muros de protección en derredor de cada vida, de cada familia. Colocamos, Padre Santísimo, Dios mío, aleluya. Oh Señor, esa bandera tuya contra el cruel enemigo, Señor, para que tu pueblo ande en libertad, ande en victoria, ande en bendición, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos, las hermanas, cada vida que está en este santuario en esta mañana. Señor, te damos las gracias y te bendecimos en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios.